Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz, como siempre, como todos los días, como los 365 días del año, estamos con ustedes para platicar acerca de todo lo que está sucediendo en la industria automotriz, en el deporte motor, en todo lo que está presentando los autos eléctricos, que hoy hay noticias muy interesantes. En la mañana estuve en una conferencia de prensa, pero no me quiero comer el tiempo porque ya saben que ese tiempo se lo come Sabiñón. Entonces, no lo quiero hacer así. Mi estimado Charlie, buenas noches. Mi estimado Charlie, buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Jorge, Bélgica, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien también en casa, a nuestros radioescuchas. Y como bien lo comentas, realmente ha sido una semana muy activa, Arturo. Ya vamos a estar con los amigos de Ford viajando a Monterrey para probar esta nueva F-150. Ya habíamos tenido oportunidad de conocerla en el Auto Show de Detroit. Ahí fue su lanzamiento oficial. También vamos a tener el tema de Yutong, que es una marca de camiones que está llegando aquí al país. Entonces, bueno, la verdad es que muy, muy movido toda la industria.
Uh-huh. Sí, muy movido toda la industria. Así es que se va a poner muy, muy bueno. Mi estimada Bélgica.
Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y también a Arturo, Charlie, Sabiñón. Muy buenas noches. Y pues dicen semana muy movida, apenas es martes, no lo puedo creer. No,
apenas, y desde ayer está muy movida.
No, mañana ya es miércoles, es el ombligo
del. Y vamos a hablar del comunicado, porque muchos decían, no, es que ¿quién mandó ese comunicado del auto más económico en México? Ya lo tenemos aquí. ¿Cómo comunicado? Primero fue una investigación especial de Fórmula Automotriz y luego ya pues obviamente llegó el comunicado. Mi estimado Jorge Sabiñón.
Amigos, ¿cómo les va? Muy buena noche.
Tienes un minuto para el clima, ¿eh?
No, martes 5 de marzo, no hay frentes fríos en la República Mexicana. Sin embargo, ya está uno ahí pegando en la frontera de Baja California Norte y otro en la zona de Tamaulipas. Entonces, para la semana que entra ya tendremos el frente frío afectando la República. Mientras tanto, tenemos vientos muy fuertes en varias zonas del país, lluvias, chubascos en Chiapas, lluvias aisladas en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. Rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Efectivamente, en la Ciudad de México hubo bastante viento hace rato. Andaban volando cosas por todos lados ahí en el sur de la ciudad.
Volaron ahí toda la ropa íntima.
La que ropa ahí que están colgadas en los cables.
Ahí en la azotea, Sabiñón.
Y componente sur con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, el sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y vamos a las temperaturas. Dice Ciudad de México, 19 grados, máxima 28, mínima de 10. Edmonton, Canadá, menos 23, máxima de menos 16, mínima de menos 25. En Chicago tenemos 4 graditos con máxima de 6, mínima de 4. En Pittsburgh, Pensilvania, 16 grados, máxima de 23, mínima de 9. En El Paso, Texas, donde nos está escuchando Brinca Brinca, los bravos, aquí los saludo. Tenemos nada más ni nada menos que 16 grados, máxima de 22, mínima de 8. En Tijuana, Baja California, 13 grados, máxima de 18, mínima de 9. En Chihuahua, 16 grados, máxima de 26, mínima de
30
6.
30 segundos, Aviñón, 30
26
segundos.
26 grados en Cancún, con máxima de 30, mínima de 25. Acapulco, 24 grados, máxima de 31, mínima de 21. Estado de Bariñas, Venezuela, 28 grados, máxima 37, mínima de 24. La Serena, Chile, 17 grados, máxima de 22, mínima de 16. Y en Temuco, Chile, 15 grados, 24 grados, máxima mínima de 11. Terminamos el reporte.
Bueno, te engañé, Sabiñón. Quedaba todavía como minuto y medio, pero era para que...
No, señor, quedaron 30 segundos, no me engañe, aquí estoy viendo el reloj y a nuestro ingeniero. Saludos,
bueno, mi querido. Ya quedaba muy poco tiempo. Gracias, Sabiñón, sí, por tu reporte, gracias, un reporte gracias. Muy completo, un reporte del clima a nivel mundial. Usted sabe...
No, realmente nada más es América.
Bueno, realmente. Ya, la verdad es que, bueno, ya es lo mismo.
Pero si alguien
bueno.
nos escucha de otro país, de otro continente, pues pero díganos
bueno,
si
vamos a hacer un pequeño corte. Aquí. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues ya tenemos en la línea al señor Juan Bosco. ¿Sí? ¿Trabaja todavía con nosotros, Juan Bosco?
Tampoco.
Porque, sí, cuando, solo se porque se enlaza días. Cuando quiere, cuando no quiere. O sea, no, como que no. Pero sí, sí está. A ver, Juan Bosco. Sí, buenas noches.
Bueno. ¿Qué tal, mi estimado Arturo, ¿sí? Charlie, Jorge?
Ahora sí.
Bonito, Bélgica, por acá también, amigo.
Bélgica, aquí está Bélgica.
Bélgica, qué gusto saludarles en esta noche, equipo.
Oye, porque aquí ya hay mucha gente que ya está duda que si pertenece al equipo todavía, que...
Claro que sí, por supuesto. Ah, bueno. Todavía no he recibido ninguna carta ni aviso especial.
Oye, quiero platicarles de la otra empresa, sí. Tampoco la recibiste, Bosco.
No, de ningún lado. No recibo nada. No. Pero pues me da mucho gusto convivir con ustedes en esta noche.
Claro, como debe de ser.
Ya que el jueves pasado y el domingo no pudimos enlazarnos, ya que estuvimos en una expedición en busca del Yeti.
Sí, nos dimos cuenta, Bosco, que ya ese secreto de la montaña ya es muy conocido ya de ti. Que
ya no es tan secreto.
Que lo fuimos a buscar a la montaña al Yeti, que no lo encontramos, que ya fuimos otra vez a buscarlo. No, y bueno, pero a ver, ¿lo encontraron o no al Yeti?
Sí, fíjate que salimos muy temprano el sábado por la mañana de la ciudad de Orizaba. Ajá. Justo está a 1100 metros sobre el nivel del mar. Y pudimos ir sobre la parte húmeda, que es el lado de Coscomatepec, Veracruz. Ajá. Y subimos hacia el albergue alpino, que está como a 4300 metros sobre el nivel del mar.
No, pues está para infartarse por allá, ¿no?
Sí, precisamente.
Un paro cardíaco, la parte falta de oxígeno ahí.
Falta de oxígeno, no, tanto para los vehículos como para nosotros mismos.
Sí, claro.
Pues tuvimos que ir haciendo algunas paradas en el trayecto para precisamente aclimatarnos. Ajá. Y no perder, recuperar el oxígeno que es necesario para poder no tener un mal de montaña, que es bastante peligroso porque pues es dolor de cabeza, vómito, y bueno, pues hay que bajar rápidamente para estabilizarnos, ¿no? Pero claro. En realidad, pues el médico nos apoyó bastante en ese tema.
Con el alcohol suficiente, ¿no?
Con el alcohol suficiente, fíjate que tuvimos un equipo participante de Tabasco. Ajá. Y la verdad es que sí sufrió bastante por ese tema de...
No, bueno, ustedes están casi a nivel del mar, ¿no?
Exacto, está al nivel del mar y sí le costó trabajo aclimatarse. Se sintió un poquito mal en la montaña, pero pues al final pudimos lograr el ascenso hasta los 4350 metros el día sábado.
Ajá.
Y vimos un planteamiento pues bastante curioso, porque pues tú sabes que esto de la tala clandestina está acabando con el ecosistema.
Sí,
de
hombre, sí. Qué pena.
Sí, y bueno, pues pudimos comprobarlo ahí, pues nos encontramos varios camiones que no tienen pues los permisos para hacerlo, ¿no? La tala clandestina. Uh-huh. Bueno, pues es parte de lo que a final de cuentas cuando
sí, pero llueve, sabes pues, que ni meterse porque esos cuates ya están sí. armados, no deja de los agresivos, están armados, están sí. preparados para repeler
sí,
ahí.
Es una mafia, sí.
Pues todo lo que se les presente ahí alguna inspección o algo, ya digo, si acá sí, en Huichilac, que es a donde también están talando todo, ¿no?
En el Ajusco.
En el sí. Ajusco, en todos lados.
Así es, y lo bueno, pues pudimos llegar hasta el albergue alpino, que está a 4,300 metros del lado húmedo, ajá. poca nieve, pero la verdad lo disfrutamos bastante porque tuvimos un pequeño paso ahí de piedras muy grandes que tuvimos uh-huh. que acomodar. Bueno, pues trabajar en equipo, no solo los vehículos lo hacen, también la parte en campo de hacerlo pues divertido y sobre todo pues con la adrenalina que nos gusta en cada uno de los pasos complicados que vivimos. Uh-huh. El día domingo tuvimos la oportunidad, bajamos a dormir de nuevo a Orizaba, y el día domingo subimos hacia el volcán Sierra Negra, que es donde está el telescopio milimétrico, el INAOE. Uh-huh. Y que bueno, que hoy en día pues está cerrado precisamente por falta de apoyo por parte del gobierno. Hay ciertas dependencias de gobierno y departamentos que no tienen apoyo, pero que bueno, pues es un telescopio el más grande de Latinoamérica. Ajá. Y que justo enfrente de este telescopio está el otro albergue alpino del lado seco, digámoslo así, del lado de Puebla. Ajá. Recordemos que la mitad es de Veracruz, la mitad Puebla, del pico de Orizaba. Y bueno, pues llegamos también a los 4,000, ahí sí llegamos a los 4,630 metros sobre el nivel del mar. Siempre tratamos ahí de romper el récord porque es donde puedes tener mayor ascenso. Uh-huh. Y te quiero decir que, por ejemplo, arrancas en cuarta manual con 4 low, uh-huh. bloqueo de diferencial, y vas cambiando tercera, segunda, primera. Para poder llegar a la mayor
no, pues sí está rudo. Oye, ¿y si alguien se apanica y le fallan ahí las velocidades, qué pasa?
Pues se atasca luego, ¿no? O sea, ya no llegará a los 4,300.
O sea, pero no se viene de regreso así de
por la inercia. No.
Que se vaya para atrás, ¿no?
No.
Porque eso es lo que les da miedo, ¿eh?
Sí, claro. ¿No? Sí, sobre todo si está muy empinado, pero claro. En este caso es un arenal que no es tan empinado, pero sí requiere uh-huh. de técnica. Y sobre todo de tener la sincronización perfecta con el cambio de las velocidades hacia abajo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pues es parte de la diversión que tuvimos ahí en esta gran expedición en busca del Yeti.
¿El jueves voy en esa cabina, Bosco? ¿Estarás por acá en la ciudad o seguirás en una segunda etapa de esta ruta?
Fíjate que no, vamos a hacer, esta solo fue la primera, una sola fase. En este fin de semana me toca ir a explorar posiblemente Oaxaca, voy a abrir las dunas nuevas de Salina Cruz, uh-huh. que vamos a probar esta nueva autopista que se acaba de abrir hacia Huatulco.
Sí, buenísima, ¿eh? Dicen que ahora en lugar de hacerte más de 14 horas, te puedes hacer hasta 7, 8. Entonces,
no, 3 horas dicen, ¿no?
Bueno, es que tienes que ir de aquí a Oaxaca Centro, de Oaxaca sí. Centro ya es donde se reduce el tiempo.
Sí, de Oaxaca a Huatulco son 3 horas.
Una carretera que se tardó más de 15 años en inaugurarse.
Oye, Bosco, pues ponte abusado porque ya hay otro dice que es Bosco Junior que quiere tu espacio, entonces yo no sé si...
¿A quién tomamos?
No sé si... Bueno, ya sabes que aquí no falta, ¿eh?
Tres faltas injustificadas es calle, de una vez te aviso.
Voy a cuidar bien mi gafete, no me lo vayan a volar.
No, que ese señor ya no quiere venir, que yo también sé del 4x4, yo también soy lead, ya sabes, lo de siempre, el choro, ¿no? Sí, mareador.
Que ellos sí saben.
Sí, no, que sí sabe y todo, pero bueno, pues ¿qué te digo? Así es el pupilo.
Pues eso sí. ¿No? Sí, nada más, exacto, exactamente, pero bueno. Oye, así Bosco, es. pues muchas gracias por tu colaboración, como siempre, por acá te esperamos. Cuando puedas venir, ya ni siquiera ya te decimos el día, ¿no? Pero bueno.
Aunque sea mando un WhatsApp para saber que ahí andas todavía, ¿no?
Lamento no estar ahí con ustedes conviviendo
sí,
como siempre.
Sí, se ve que lo lamento.
Pues sí, bueno. Ahora, Bosco, te mandamos un abrazo. Cuídate mucho.
Gracias, buenas noches.
Bye. Bye. Bueno, pues yo hoy en la mañana estuve en un evento muy padre porque pues resulta que varias marcas, sobre todo pues, obviamente marcas chinas, pero también la marca Tesla, que no es china, es americana, pues se juntaron para hacer una nueva asociación que pues agrupa a las marcas de vehículos eléctricos. No están todos, porque pues, obviamente no están todos los fabricantes de autos eléctricos, pero se da un gran paso para, obviamente, bueno, pues saber por dónde va la industria y qué es lo que va a hacer la industria en este caso. Así es que el día de hoy estuvimos por allá con estos amigos. Esta asociación se llama, fíjate, se llama EMA, que es Electromovilidad, Electromovilidad Association, ¿no? Entonces, bueno, pues esta asociación está BYD, está Evergo, que es la empresa que hace estos cargadores y que va a tener alianza prácticamente con todas las marcas. Está la empresa Jack, está estos autos SEV, que son los SEV, está Tesla también, está Vimo, que ya los conocemos, que son estos taxis que pertenecen también a BYD, y también estuvo la empresa Volvo. Entonces, bueno, ellos dan el banderazo, digamos, de salida de esta asociación, pero pues prácticamente ya todas las marcas tienen autos eléctricos. Tiene Audi, tiene Volkswagen, tiene Porsche, Rolls Royce. No sé si Rolls Royce, sí, pero aquí no, Sabiñón. Aquí no se vende Rolls
Royce. Bueno. Si te lo traen, ¿cómo
sí,
no?
Sí, a ver, permíteme, bueno, déjame terminar mi nota, Sabiñón, que lo estoy haciendo con mucho cuidado para no regarla y no decir cosas incoherentes.
No son incoherentes.
Ay, bueno. Bueno, las marcas que vamos a nosotros hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Se está luciendo, ¿verdad, Kiko?
Si no, ya sabe que, bueno, sí, exactamente. Bueno, ahí están todos nuestros productores. Ahí están todos con buenas rolas, con buena música. La verdad es que sí, da gusto.
Mira, Carlos Humberto Santana Barragán nació en Autlán, Jalisco, el 20 de julio de 1947. En 1966 fundó la banda Santana. Ha ganado 10 premios Grammys. Ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Nada más.
Sí. Es conocidísimo Santana en todo el mundo. Carlos Santana es.
Entonces vale la pena.
Y tiene unas rolas, tiene unos álbumes muy buenos, que no son tan conocidos.
Blessings and Miracles, Africa Speaks, Power of Peace, para nombrar algunos de ellos.
Que son buenos álbumes.
Muy buenos.
Pero bueno, a ver, les platicaba yo que en la mañana estuve en esta presentación, en este lanzamiento de esta asociación que, pues, ya va a estar. Pues ahí haciendo algunas cosas muy interesantes, como pues haciendo reportes de los autos que se están vendiendo en México, haciendo comunicados obviamente de lo que está haciendo esta nueva asociación, en donde pues lo que se trata es de impulsar el crecimiento de los autos eléctricos. Hablaron también datos muy importantes acerca pues del calentamiento global, obviamente también de la contaminación que se genera con el uso del automóvil, y obviamente, bueno, pues que los autos eléctricos pues aportan también su granito de arena para ser un vehículo menos que contamine dentro del parque vehicular. Y bueno, que la tendencia también a nivel mundial obviamente pues va para allá, ¿no? Para los autos eléctricos, los híbridos enchufables, híbridos sí, pero se calcula que obviamente todos los, digamos, involucrados en lo que es la fabricación de los autos, a final de cuentas pues lleguen a lo que se supone que pues ya no se utilizaría el combustible. Entonces, para muchos todavía, y me incluyo, para mí el coche ideal es el híbrido enchufable.
Hay muchas compañías que tienen diferentes tecnologías, incluso aquí en el país. Por ejemplo, en el caso de General Motors, tú lo habías platicado hace mucho tiempo, Arturo, ellos decidieron irse directo a los eléctricos, no tienen híbridos enchufables ni híbridos convencionales actualmente. Aquí en México nada más tienen el Bolt EUV, que es un productazo, bajó
bueno,
de
precio hace poco. Te voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Uh-huh. Ahí también Volkswagen decidió hacer lo mismo. Resulta que ahora parece, y por ahí lo tienen como muy guardado el secreto, parece que van a lanzar algunos híbridos enchufables, para poder competir, híbridos y híbridos enchufables, para poder competirle a marcas como Toyota, que Toyota es al revés. Toyota no cree en los eléctricos y entonces fabrica híbridos y está desarrollando tecnologías de hidrógeno.
Pero bueno, en el caso de Volkswagen es un grupo muy fuerte y sí tenemos híbridos enchufables, por ejemplo, en el caso de Porsche, en el caso de Audi. O sea, ya tienen la tecnología más que probada y sin duda lo pueden poner en cualquiera de sus marcas. En el caso de General Motors también tienen muchas marcas, pero ninguna de ellas tiene vehículos PHEV ni vehículos híbridos. En el caso, por ejemplo, de Toyota, Toyota tiene a nivel mundial vehículos híbridos enchufables, vehículos eléctricos incluso, pero aquí a México no los ha querido traer.
Sí, eléctricos tiene muy pocos, creo que tiene uno o dos modelos solamente.
Entonces sí, va a variar mucho la marca, ver, pero bien.
Yo creo que los vehículos híbridos enchufables es lo de hoy para mercado mexicano.
Definitivamente. Sí. Y ahorita que hablaban de Audi, de la deforestación, Bosco, que estuvo allá en Puebla y en Veracruz, yo estuve en Oaxaca hace unos días, ¿se acuerdan? Y estuve con el
programa. Llegó la asesina enchilada, ni la... no llegó nada,
el programa de... De Go Green, de Audi.
El queso Oaxaca de ese, de bola, nada tampoco.
Nada más.
Pero adelante, Sabiñón, adelante con tu comentario. No,
pues, ya me quitaste la idea. No, la verdad es que muy interesante porque lo que está haciendo Audi, apoyando comunidades en las zonas serranas de Oaxaca, donde ya convencieron a la gente de que lo bueno es reforestar. Y entonces ahí estuvimos viendo cómo se está, cómo cortan, cómo talan con orden en los árboles para industrializarlos, venden toda esa madera y con esos recursos y lo que se junta de Go Green tienen el dinero suficiente para volver a replantar esos bosques. Claro. Y están pensando a largo plazo, a 30 y 40 años para tener maderas.
O sea, esto va a pasar entonces, de generación a generación.
Lo van haciendo por parcelas en sectores diferentes.
Y mira que vamos tarde, 30, 40 años.
Vamos tardísimo, mi querida Bélgica. Ahorita lo que comentó Bosco es lamentable, de veras, haya esa gente sin escrúpulos que está acabando con los bosques, no solo de Veracruz, de aquí, de alrededor de la Ciudad de México, lo están comentando Arturo también.
Hasta en parques.
Como en todos lados.
Y empiezan a talar para construir.
Déjate que, mira, ya olvídate de construir. Hay que replantar. No hay agua, no tenemos agua. El agua se va porque no tiene las raíces de los árboles que la filtran hacia el subsuelo. Entonces, es un tema bien delicado. Yo he visto los camiones bajando en la carretera de Cuernavaca, en la autopista Cuernavaca, bajando con los árboles cortados. Entonces, no hay autoridad que los detenga, como bien dijeron por ahí. ¿Qué está pasando? La gente, las autoridades están de la vista gorda, o dan dinero, o no sé qué hagan, pero ¿cómo es posible que a la vista de todos los ciudadanos que circulamos en la carretera a Cuernavaca estén bajando los camiones con árboles cortados, ¿no?
Pues sí, eso
de modo que nadie los ve.
Sí, sin duda. La verdad es que ese es un tema muy triste, pero muy triste. El lado positivo es que las marcas, o muchas de las marcas, están tratando de impulsar. En el caso de BYD, quiere reducir, no nada más aquí en México, sino a nivel mundial, las emisiones.
Sí, también quieren llegar a cero emisiones tiempo.
Para retomar la nota que ya nos desviamos un poquito, déjenme comentarles que precisamente esta asociación se llama Electromovilidad Asociación. Bueno, dice que complace en anunciar precisamente la formación de EMA, que es obviamente Electromovilidad Asociación. Dice, dedicada a promover el uso de la tecnología de movilidad sostenible en compromiso con la transición hacia un futuro más limpio y eficiente en México, trabajando en las cuatro siguientes estrategias. Ahí es donde también pues entran estrategias muy interesantes: promover el aire limpio y la reducción de emisiones, regulación que fomente la adopción y educación, desarrollo, instalación y operación de infraestructuras de carga. Eso también es muy importante, porque ¿de qué sirve que tengas un coche eléctrico si no tienes una infraestructura de carga? Claro. ¿No? Crecimiento económico y empleo, que obviamente pues también lo quieren generar. Las empresas que yo decía que ya están afiliadas a esta asociación y que piensan que en este año pueden entrar muchas más y en los siguientes años, obviamente, prácticamente todos los fabricantes y que tienen vehículos eléctricos, obviamente, pero en esta ocasión los que dieron el banderazo, digamos, de salida para esta asociación fueron las personas o los directivos de BYD, de Evergo, que trabaja prácticamente con todas las marcas para poder crearles una red de carga, de instalaciones de carga. Está esta empresa también Jack, también está esta empresa SEV, que también hace paneles solares, también está Tesla y también está Vimo, que también ya lo conocemos con estos taxis eléctricos, y la empresa Volvo, que pertenece a la marca Geely, y que obviamente Geely también va a llegar con sus vehículos eléctricos. Este banderazo pues, obviamente se da el día de hoy, que es día 5 de marzo, ¿no? Perfecto. Entonces, pues creo que sí es importante que se cree esta asociación. Y bueno, ellos también van, por su parte, al igual que a mí, al igual que AMDA, al igual que INEGI, pues van a estar dando a conocer cifras de cada uno de sus asociados en la venta de los vehículos eléctricos, y van a promover el uso de la electromovilidad.
Pues qué bueno, Arturo, porque realmente las marcas por sí solas no hacen alianzas entre ellas, sino que tienen que existir estas empresas terceras, llamémosle así, para que todos se puedan aliar, ¿no? En el caso de Evergo, que lo mencionabas, que es esta importante empresa que quiere crear infraestructura en México, bueno, tiene muchísimos asociados, casi todas las marcas que tienen vehículos eléctricos se asociaron con ellos. Ahorita mencionabas muchas de ellas, pero también está ahí Volkswagen, está el caso de Chery, que también está involucrado en el tema de vehículos híbridos enchufables. Entonces, qué bueno que se hagan este tipo de organizaciones.
Sí, aquí dice Enrique Limón. Dice,
justamente se iba a leer mi
cartón. Dice, buenas noches, equipo de Fórmula Automotriz y Belgiquita. Ah, caray.
Ay, sí está
Belgiquita.
Bastante alto.
Por favor, ¿podrían hablar de las nuevas tecnologías de pilas para autos eléctricos?
Bueno, primero una corrección. Pila es una sola. Y baterías es un conjunto. Para que sea una pila, pues es lo
que... Bueno, lo que pasa es que se conoce como pilas y se conoce como baterías. No,
baterías, lo correcto es baterías.
Por eso estoy diciendo, se conoce, no que sea correcto.
Bueno, sobre la pila o baterías de un vehículo. La tecnología, de eso está hablando. Sí. ¿Cómo es que logran esa autonomía, ¿no? Me imagino que a eso se refiere. ¿Mm? ¿Y cómo es que no se incendian? Por ahora, BYD creo que es la que tiene la mejor tecnología con sus baterías.
Baterías planas.
Las Blades.
Blade se llama.
Pero hay que recordar que existen muchas formas de crearse baterías. Digo, ha ido evolucionando con el tiempo, pero existen las baterías de plomo ácido, que se llaman PB ácido. Tenemos las de níquel cadmio, que se llaman NICT. Tenemos las de níquel hiduro metálico. Tenemos las de ion litio, que son las más populares y que utilizan casi todos. Ion litio de cátodo de Life PO4, polímero de litio. Y bueno, esas son las que se utilizan en masa.
Bueno, ahorita dicen que están creando ya la batería de estado sólido.
La de estado sólido,
que es obviamente la batería más eficiente, la que no se quema, la que tiene más carga, la que tiene más autonomía, y que va a ser el futuro, que también obviamente está involucrado el litio. Uh-huh. Ahí es en donde obviamente, bueno, pues todos están peleando por el litio.
Va a ser el nuevo oro, ¿no?
Así el nuevo como oro, es el nuevo petróleo, sí. la nueva estrategia de movilidad, y es ahí en donde los países que tengan litio van a ser los ganones.
Es correcto.
Y el litio no se da en cualquier lugar. Entonces, a ver, chécate en qué países hay litio, porque creo que era Sudáfrica, una
aquí parte... Aquí en México, en Sonora, dicen que tenemos un gran yacimiento.
Dicen que en Sonora hay.
El yacimiento de Estados Unidos.
Sí, mira, aquí dice que las baterías de estado sólido, también conocidas como el santo grial de las baterías, utilizan cerámica y otros polímeros para el paso de iones, sustituyendo el material líquido tradicional de las celdas actuales. Y dice que si, por ejemplo, ahorita un Tesla te da 600 kilómetros por carga, con una de estas baterías de estado sólido te podría dar hasta el doble. Entonces, es impresionante lo que podría lograr.
Fíjense, 66% de los recursos del litio a nivel mundial se encuentran en salinas de Chile, Argentina, China y el Tíbet.
Y el Tíbet.
El Tíbet, órale.
Sí,
Tíbet.
O sea que el porcentaje que nosotros tenemos no es tanto, ¿eh?
No, es minoría.
Pero, sí. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Charlie.
Ah, sí, Arturo, estábamos platicando nada más sobre los yacimientos que tenemos aquí de litio en nuestro país. Y bueno, actualmente en nuestro país no se está explotando ningún yacimiento de litio.
Por el momento.
Pero sí, ya se tiene en algunos en la mira y que están en exploración. Tenemos 82 yacimientos aproximadamente en 18 estados.
Y los que falta por descubrir, yo creo.
¿No? ¿Y qué son? Sonora, Chiapas.
Sí, pues mira, el principal, según el Senado de la República, fue un artículo que se publicó el año pasado, Sonora y Puebla encabezan estos 18 estados. Entonces, realmente es muy importante, pero también por ahí tenemos a Tlaxcala, tenemos a Matamoros, tenemos a Chila de la Sal, tenemos a Guadalupe Victoria. Bueno, realmente son diferentes
poblaciones
entre los estados, justo. Pero muy bien, digo, México es un país también, llamémosle, rico.
A ver, dice José Alfredo Palacio, Charlie, el precio del Sportage versión de entrada,
sí,
por favor.
Sí, aquí Bélgica nos tienen los precios.
Sí, aquí estaba. Es el precio de entrada, que es X, se denomina la versión, 626,900 pesos. Obviamente, si es motorización a gasolina, el 2.0 litros MPI.
Que de hecho, esa es la única versión que tiene este motor 2.0 litros. Ya si nos brincamos a las versiones siguientes, que también son a combustión, ya tenemos el motor 2.5 litros, ¿no, Bélgica?
Correcto, sí. La siguiente es la EX-PAC, 676,900, y después la SXL, 739,900. Ya si quieres verte muy a la tecnología del día de hoy con las baterías, pues ya te vas a la híbrida que acaba de ser lanzada, ¿verdad?
Sí, la híbrida tiene un costo de 872,900 pesos, tiene un motor 1.6 litros que es turbo, y aparte tienen las baterías, en total entrega 227 caballos de potencia. Es una chulada.
¿Cuánto te da de autonomía?
Es que acuérdate que no es un híbrido enchufable, Arturo, no es un híbrido convencional, es como un tipo Niro, de hecho manejan ahí la misma motorización en cuanto a baterías. Entonces, muy buen producto. Y yo cuando entrevistamos a Rubén y también a Horacio, pues decían que van a vender 1500 en un año. Yo creo que van a vender muchas más, es por tema de producto.
Es un tema de producto, porque sí. Tú puedes a lo mejor vender 5000, pero
podría
solamente
vas, que quieran,
solamente entregar vas a entregar 1500 porque es lo que tienen.
Pero 1500. Bueno, que también qué bueno que la traigan, que se animen y que digan, bueno, vengo limitado este año así con 1500, pero
a ver, dice José Alfredo que gracias por el peso, dice gracias Belgiquita, como lo dijeron anteriormente. Así es que ya está.
Así es.
De nada, José Alfredo.
Oigan, exacto. Tenemos información muy interesante también, lo comentabas, Arturo, sobre SEV, que está refrendando su posición como la firma automotriz con el auto eléctrico más accesible del mercado. Y sí, estamos hablando nada más y nada menos que de este E1 Cross, la versión Light 230.
Ahora sí es la información oficial, porque yo la di a conocer el domingo. Resulta que el viernes o el jueves de la semana pasada, primero lanza BYD su vehículo Dolphin Mini con un precio de 358,800 pesos. Luego, como a unas horas despuesito, el mismo viernes.
El jueves 29.
Y luego, creo que el viernes, lanza el comunicado Jack, en donde dice, no, mi Jack es el más barato. Mi vehículo es el
Jack E10X.
357,000
pesos con cargador e instalación.
357,000 pesos. O sea, 1,800
pesos. Ajá. Pero luego el domingo ya estaba yo aquí de ocioso, ya sabes, pues buscando información, y que me encuentro la información de CEP, en donde decía, señores, nosotros realmente sí somos la empresa que pone el vehículo más económico eléctrico en México en 278,800 pesos.
Ya no fueron 1,800 menos.
No, o sea, pero imagínate, de 278,000 a 357,000 que vale el que le sigue, pues hay una diferencia de 77,100
pesos.
77,100 pesos de diferencia.
Y un porcentaje, pues es.
Pues digo, los otros ya estaban a 1,800 pesos, ya tú decides si me llevo uno o me llevo el otro, ¿no? Pero ya cuando ya no te ofrecen uno que vale 77,000 pesos menos, ya dices, bueno,
sí, mira,
pues creo que es así.
Y ya no creo que se le iguale ningún otro, no, ¿eh? O sea, ya se quedó el más barato.
Sí, de hecho, aquí esta nueva
llegó versión a poner un manazo en la mesa y dijo, un estate quieto, así. Yo soy el
mero.
Se acabó.
A ver, si yo soy el de paneles solares, ¿qué me van a venir a decir?
Sí,
¿no?
Pues sí.
Que aquí hay algo interesante. Esta es una versión completamente nueva que se denomina Light 230 del ya conocido E1 Cross. Lo mencionábamos, va a tener un precio de 279,900 pesos, y esto es solo un 18% por encima del auto de combustión más barato aquí en el mercado mexicano, que es el Kwid. Entonces ya se están ahí acercando esos precios, y realmente es muy bueno.
Mira, si hacen una comunicación adecuada para el conocimiento del producto, para que realmente la gente sepa el ahorro que va a tener de combustible con ese vehículo puede ser un exitazo que no te puedes imaginar. Uh-huh.
Y mira, nos preguntan un poquito sobre el equipamiento. Realmente trae un equipamiento convencional, básico, pero para el día a día está perfecto. Tenemos una pantalla multimedia de 8 pulgadas, un puerto de carga USB en la parte delantera, tenemos Bluetooth para los teléfonos, tenemos bolsas de aire frontales, sistemas de freno antibloqueo, los famosos ABS, los EBD, tenemos anclaje ISOFIX para los niños pequeños en la parte de trasera y tenemos en esta versión una autonomía de 230 kilómetros, ideales realmente para la ciudad. Hay que recordar que todos estos vehículos son citadinos.
Es un auto muy citadino, pero a ver, yo recuerdo cuando lanzaron Lyft, Nissan Lyft,
que
costaba, y cuesta caro, un Nissan Lyft creo que anda en
arriba los 800.
Pero antes era el único, lo único que veías. Ajá.
Pero ofrecía 160 kilómetros de autonomía, y tú echabas a andar el Lyft y bajaba a 100 o 90. Y tú decías, ah, caray, pues si lo acabo de arrancar, ¿cómo ya bajó a 90 kilómetros de autonomía? Sí. Entonces, no eran autonomías reales, ¿no? O sea, eran autonomías ahí
de
que...
De papel.
Que, pues sí, decían, y ya cuando arrancabas ya bajaba la autonomía inmediatamente. Si este vehículo te ofrece, ¿cuánto? ¿230?
Te ofrece 230
kilómetros. 230 kilómetros, que te dé los 200 reales, bueno, vamos, si yo ya recorro estás. 40 diarios, pues qué decir que lo voy a cargar todos los fines de semana, ¿no?
Exacto.
Y si no, pues llegas en la noche, lo conectas al otro día y ya está lleno. Entonces, realmente sí es un vehículo que te puede funcionar muy bien si no piensas en que puedes gastar más de 230 kilómetros de autonomía. Si no, no es tu coche.
Sí, exacto.
O sea, si no, no es tu coche. Si tú vas a recorrer 300, a ver, es que si tú vas a recorrer 300, como muchos lo piensan hacer, como tal vez un Uber, ¿no? Un Didi, una plataforma de estas de taxi, que andan recorriendo 200, 300 kilómetros al día, pues no
te va... ¿Ese es el promedio de un taxista?
No, sí, claro.
No se debe preguntar.
Sí, no te vas a arriesgar. Cada viaje, ¿qué te gusta que haga? No lo sé. ¿15 kilómetros, 20? No tengo idea. ¿Cada viaje?
Pues seguramente.
20 kilómetros, ¿no? Multiplícale por cuántos viajes te gusta, por 10 viajes... Son 200 kilómetros.
Bueno, en el E10X, ahorita estoy checando, y tenemos más autonomía, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuánto
claro.
tiene el E1?
En E10, el E1 tenemos una autonomía de...
230 kilómetros.
En el E10 sí podemos alcanzar hasta los 360 de autonomía en modo EcoDrive.
Sí, y si te vas al BYD en la versión más cara, que sí. vale casi 400 mil pesos, te da 380 kilómetros de autonomía.
Y en el mismo caso de SUV, si nos vamos a las versiones ya tope de gama, podemos tener hasta 300 kilómetros por carga. Entonces, sí, esta es porque es la versión de acceso.
Sí, acceso.
Pero
acceso.
Aquí lo interesante también es que te incluyen el cargador de pared y el adaptador para carga, para que tú lo puedas cargar en cualquier
conexión. Sí, aquí lo más a ver, aquí lo más importante de todo y del comunicado es el anuncio.
Uh-huh. Es la o pelea.
Sea, o sea, yo tengo el más barato. Oye, sí. pero que no trae rines de diseño, trae de acero y trae y no trae los vidrios tintados y trae, a ver, yo no estoy diciendo que es el más equipado, ni que es el más bonito de todos, más rápido, ni que es... Sí. Yo estoy diciendo que es el más económico, el vehículo económico eléctrico
más, barato,
más barato en México. Se acabó. Sí. Ese es el comunicado.
Exacto.
Exacto. ¿No? Y ahorita los últimos, bueno, los que
se y están un vendiendo... mercado como el de nosotros, que se maneja por precio, pues se sabes. Van a vender... Se van a vender.
Uh-huh. Y ahorita, bueno, los están vendiendo con un bono flexible de 20 mil pesos, además de estos 279,300, o comprarlo a 24 meses sin intereses. Entonces, realmente sí es muy atractivo. La verdad es que Juan Manuel Cerdeira, que es el director de CEPA, ha hecho cosas muy interesantes. Sí. Y pues, ojalá y lo podamos.
Se han arriesgado muy bien, han hecho buenas cosas. Tú fuiste allá a la planta de Durango.
La planta que están haciendo en Durango.
Y ahora con el lanzamiento de Friday también. ¿No?
1,600 millones. Sí, muy bonito coche. Están invirtiendo ahí en Durango.
Oye, 600, creo que te da 640 kilómetros de autonomía el Friday.
No, aparte cambió, evolucionó totalmente.
Sí, bien
está bonito. Mandé las fotos, creo que las subieron, porque sí. sí, vehículos muy interesantes. Hay unos que todavía no se van a vender en México, pero sedanes grandes, muy lujosos. Te subes y dices, ¿de veras ese es tu SUV? Sí.
Pero aparte bueno. lo diferente, o sea, que te ofrecen un cambio de estilo de vida, porque también sí, te ofrecen sí. poner paneles solares en tu casa y entonces la energía va directamente del sol a tu coche.
Qué buen punto, Bélgica, eso lo habíamos platicado aquí Arturo y Carlos y yo, de lo que necesitas para que realmente sea funcional tener un auto eléctrico, es eso, pones tus paneles solares, generas tu propia energía, de ahí la que sobra, la mandas a la
energía
línea,
gratis, porque es
y
el
hasta
sol.
Te regresa la CFE algo de dinero por porque sobra energía de con los paneles, captan una cantidad brutal de energía, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Entonces, sí.
Ese es el tema. Tienes tu cargador, a lo mejor de 220, y lo cargas en un ratito.
Así es.
Oiga, no, bueno, ¿sabes todo el dinero que te podrías ahorrar teniendo este sistema de
paneles.
De paneles y también de esos calentadores de aguas solares?
Ah, pues igual,
son una maravilla.
Sí, no, todo, tenemos, ya puedes vivir del sol.
Guardamos los carros, no tenemos más que un calentador solar y con eso.
Sí, y eso. No gastas un peso de gas. No,
eso sí es inversión, ya vives del sol, sí, prácticamente, pero también si creen que nada más hay vehículos eléctricos, pues de volumen o de bajas velocidades, pues no, también aparece.
Oye, por cierto, llegando charger. Eso de lo del sol, sí sabían que una señora, no quiero decir nombres ni quiero decir apodos ni mucho menos, pero una persona fue y registró el sol a su nombre.
Ajá, no.
Sí, sí, claro, por supuesto, búscalo ahí en internet.
No.
Ponle, registran sol en el INPI, ¿no? O en, y entonces quería pues que le dieran sus regalías porque el sol era de ella.
Wow.
Entonces,
pues qué inteligente. Qué inteligente.
Claro, oye, que demuestre el título de propiedad.
Sí, sí, sí. No, de hecho, o sea, es cierto, o sea, parece
chiste, ¿no?
Parece chiste, pero es real. O sea, alguien dijo, oye, ¿qué? ¿Y el sol de quién es? No, pues, yo lo voy a hacer de mi propiedad, yo voy a, voy a registrar el sol. Entonces, una persona registró el sol y dice que es de ella.
No, pues, vamos a registrar la luna y todo.
No, Arturo, no.
A ver, búscalo, porque ese está de a de veras.
¿Y qué fumó de la que?
No sé, no tengo ni la más.
Pero, pues, a lo mejor y le funciona, ¿eh? Al rato ya vive de puras regalías. No, porque no hay algo, ajá, sí, claro.
Eso no puede prosperar, porque es como si quieres registrar algo.
No sabemos, estamos en México.
Como vamos a registrar los pollos.
Pues dice que sí existió. Se llamaba María de los Ángeles, pero no logró alcanzar su cometido.
Pues ¿qué dice?
Pues interpuso. Dice que en 2010, al firmar ser dueña del sol, comenzó a vender parcelas solares a través de eBay. Sin embargo, su negocio se vino abajo cuando eBay cerró su cuenta y el tribunal español desestimó su caso.
Ah, ya entendí
en
todo.
En España, sí. Es correcto.
Sí, o sea, el chiste español de... creo que era gallega, ¿no? La señora.
La tía
registró el sol.
Broma, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Pero mucho respeto a mis amigos de España.
Sí, no, ay, sí, allá, Sabiñón, por favor.
Y bueno, tenemos información muy importante. Habíamos platicado sobre lo triste de que se fueran los muscle cars del planeta.
Oh, sí.
Uno de ellos fue Charger y Challenger. Y lanzaron aquí las últimas ediciones. Realmente ediciones muy buenas. Y ahora, pues ya se lanzó el nuevo Charger, ¿no, Bélgica?
Sí, en 2023 nos despedimos con esta edición llamada Last Call o Última Llamada. Uh-huh. Y pues ahora se presenta el Dodge Charger Daytona, que pues ya es completamente eléctrico, genera 670 caballos de fuerza.
Pero a ver, lo habíamos dicho, no se desaparecen por completo, no que la
evolucionan.
Que la lágrima,
porque ya llega gasolina,
Que ya se van los de gasolina. Bueno, sí, pues llegan los eléctricos.
Uh-huh. ¿No? Acelera en 3.3 segundos. Sabemos que todos los vehículos eléctricos pues son unos bólidos. Obviamente no va a ser la excepción con este Charger y Challenger, y lo ofrecen en dos versiones, que es la Scat Pack y la RT. La RT genera 496 caballos de potencia y la Scat Pack 670 caballos de potencia. Entonces, para que se den una idea, que la deportividad pues no la perdemos, solamente el sonido.
Sí, claro. Y aquí lo importante y maravilloso es que los amigos de Stellantis no le dicen adiós por completo a las motorizaciones a gasolina. Uh-huh. Sí presentan este vehículo eléctrico, como bien lo menciona Bélgica. De hecho, se presentó desde el año pasado en el SEMA Show, pero sí, como un concepto. Ahorita ya lo están trayendo un poco más a la realidad. Y anunciaron que van a seguir fabricando Chargers a gasolina. Ahí está la pregunta que hacíamos a los policías ahora que van a utilizar, qué vehículo potente les va a quedar ahí. Y van a utilizar estos famosos motores Huracán, que ya hemos probado en Ram 1500, motores muy buenos, fabricados orgullosamente aquí en Saltillo. Entonces, ellos auguran que van a tener por ahí algunas versiones, incluso un Scat Pack con 670 caballos de potencia, tracción total. Vamos a tener pues diferentes medidas. Y este motor Twin Turbo de 3 litros de alto rendimiento va a poder tener una potencia inicial de 420 caballos de fuerza. Entonces, el Charger de entrada va a tener 420 caballos de fuerza con un motor a combustión. Y bueno, las versiones eléctricas se
seguramente se irán, pues mira, al cielo.
Sí,
con
no
caballos.
Van a desaparecer por completo todos los, sí, ¿no? Todos los de gasolina, así como están pensando de ya llegaron los eléctricos, ahora qué va a pasar con los gasolina.
No, vamos
y
a
menos
seguir.
En México, sí, ¿no? O sea,
más que las ventas bajarían radicalmente, o sea, no podrían.
Estamos en
no
pañales todavía en esos desarrollos. Sí,
no, Estados Unidos no tienen infraestructura completa, o sea, nosotros como México realmente estamos
no,
ahí,
hay,
perdidos.
Vamos, o sea, las fábricas ya lo saben y van a seguir fabricando para mercados emergentes como el de nosotros, pues productos a gasolina, sí, porque no hay ni la infraestructura, ni el dinero, ni no hay todo eso.
No, ni la cultura tampoco, la porque cultura, sí se requiere de cultura. Sí,
pero qué bueno que Saltillo siga dando de qué hablar, realmente esos motores son de muy buena calidad y ya estaremos platicando más adelante sobre Charger.
Y la tracción total también va a venir de serie, ¿eh?
Es correcto.
En el Charger. Ah,
bueno. Que ya no se pierdan esos autos. Sí. Y también, fíjate, mi querida Bélgica, Arturo, Jorge, que la planta conjunta de baterías para vehículos eléctricos que se está creando en Ohio por parte de LG y Honda, ya es una realidad. Celebraron la instalación de la última viga de acero estructural en la nueva planta conjunta para baterías de vehículos eléctricos. Se está construyendo en Ohio. Van a arrancar a partir de el 2024 a finales. Son más de 2 millones de pies cuadrados y ya están contratando al personal, muchos ingenieros para esta planta de baterías. Y qué bueno que pues ya la industria automotriz también se esté involucrando con la industria de tecnología y pues veamos estos resultados, ¿no? LG es uno de los fabricantes más grandes a nivel mundial de baterías para autos eléctricos.
Bueno, ya viene el Día Internacional de la Mujer, que bueno, así siempre es. Lo hemos platicado y comentado. Vamos a tener varias entrevistas aquí con importantes directivas de la industria, con mujeres involucradas en esta industria automotriz, que pues es muy muy llamativa para muchas personas, pero sobre todo para mujeres que han ido creciendo dentro de la industria, y vamos a estar platicando con eso, vamos a ver quiénes
nos,
ya, puestos de muy alta muy, dirección, muy entonces buenas, vamos a ver quiénes nos pueden tomar la llamada y platicar con nosotros, ¿no?
Sí, Arturo, como cada año vamos a tratar de, en este mes de la mujer, pues tener a diferentes invitadas, y obviamente pues siempre son chicas. Y
aquí Bélgica, pues ya sabes, mucho. Con sus preguntas
y es capciosas.
Fuertes, ¿no?
Se trata de inspirar a las mujeres a que pueden hacer lo que quieran, o sea, estudiar lo que quieran, claro. Trabajar en lo que quieran, siempre y cuando pues lo hagan bien, ¿no?
Pero por ejemplo, lo decimos aquí porque nosotros sabemos que por muchos años, si muchas industrias estuvieron cerradas para las mujeres, en el caso de la industria automotriz, pues era considerada una industria de hombres.
Correcto.
Sí, muchas industrias, la aeronáutica también, les platicaba
la que ingeniería.
En la época de Luis Echeverría empezó a traerse a la mujer a los medios.
Hasta en las ventas.
De hombres.
Sí.
Y primero fracasaron. En
pues sí. Los que pero bueno, Sabine, pues muchas gracias por tus comentarios tan atinados, ¿eh? Gracias, buenas noches. Gracias,
buenas
mi estimada
noches.
Bélgica. Gracias, mi estimado Charlie. Gracias, yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.